La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa de las madres, de las novias y las abuelas. O poco
sí.
Menos.
Sí, bueno.
Vamos a saludar a los queridos Patricio Barton y Gillespie.
¿Qué tal?
Buenas noches.
¿Se encuentran en este momento? ¿Qué estaban haciendo?
Yo me estaba rascando porque me salió un sarpullido. Mire, ¿le muestro?
No, no, por
bueno,
favor.
Bueno, no, como no, me pregunta. Modo.
Pero tenga sí. Cuidado porque el sarpullido, más te lo rascás y más te pica.
Más lo alimenta, sí.
¿Por
claro.
qué es eso? Dice usted. Hay una razón.
No, por, sí, yo creo que la sangre empieza, donde usted se rasca, se pone roja la zona. La sí. sangre le da vivacidad.
Acude.
Claro, le da vivacidad al ardor, al picor.
Ahora, alimenta el picor. Si yo tengo el sarpullido, me lo sí. rasco con mis propias manos.
Claro. O también es...
¿Y con quién se va a rascar?
No, bueno, no, no, porque puede ser con ayuda de un conocido.
Bueno.
O de una persona de confianza.
Sí.
Especialmente cuando se trata de lugares inaccesibles.
Bueno. Claro. Ahora,
inaccesible para uno mismo.
Sí, desde luego.
Gracias.
No, se ríe, señor. Ahora, si yo me rasco, me quedan en las uñas... restos de piel de la sí. zona rascada.
Sí, claro, por sí. supuesto. Si
¿qué se hace con esos claro. restos de piel, doctor? ¿Qué
no, eso es lo que le pregunto. Yo con esa
¿quién
mano...
¿quién era el doctor?
No, se lava las manos porque esos restos...
Pero
pueden...
si yo acaricio...
Le puede transmitir...
Si a es una persona...
La misma
y le deja fragmentos de sí, su sí, piel sí. enferma...
Claro.
Le contagia, anda a saber qué podredumbre.
Y ella se rasca...
Sí.
Y vuelve a acariciar a otra. Pues.
Cuando quiere acordar, todos los habitantes del mundo sí, estamos
bueno.
enfermos
bueno.
de la misma cosa.
Enfermedades de transmisión eruptiva.
Entonces estamos bueno. en problema. Las eruptivas no hay una edad que se termina, vio que dice...
No, no sé, ¿a qué le llama eruptiva?
A y, todo lo que le sale sarpullido.
Claro, varicela, por ejemplo.
No sé, ojalá que haya una edad. Creo que ya a los 100 años...
Creo que no.
Y nadie tiene ni esa ni ninguna.
No, la varicela, si la tiene de adulto, es grave.
Gravísima.
Es una enfermedad muy grave.
Ah, antes había esas enfermedades que te sí, decían... Sí. No, otras al revés, que no te la tenías que agarrar de chico.
Claro, algunas claro. al revés.
Sí, sí, sí.
Pero para, en general, para
creo
todas...
Creo que paperas también...
Hay vacunas.
La papera de grande era claro, grave.
Claro. Era grave porque iba directamente a...
Allá donde le dije.
Sí, señor.
Sí.
Ya no atacaba la parte de la cabeza, digamos.
Sí. Pero la eruptiva es peor. Lo que pasa es que hay vacunas. Si se la da de chico, pero hay adultos que no saben si las tienen de chico.
Bueno, yo no puedo
bueno,
estar en
bueno,
todo.
Bueno.
Entonces, señor.
No puedo estar en todo.
¿Usted tiene todo el día?
Todo. Yo tengo, gracias a mis médicos,
sí.
todo.
El hisopado,
los estudios hechos, sí, sí. todos los hisopados,
sí.
todo cumplimiento, una atención.
Salud.
Rayana en la obsesión.
Está bueno, está bien.
Así que tengo que estar agradecido
bueno, muy bien.
A todos los médicos que me están tratando de algunas cosas.
Está sobreanalizado ya, de tantos
sí,
estudios.
Sí, de tantos sí. estudios.
Ya es como el hombre biónico, ¿se acuerda del hombre
nuclear? Cada parte, sí. sí.
Ese uno que corría despacio, ¿no?
Sí, sí.
sí, corría rápido, pero lo pasaba en el...
Pero tenía, mostraban en las pantallas, sí. tenían todos los médicos, científicos, lo tenían todo analizado.
Claro, lo tenían todo ahí en, sí. en una especie de televisor. Sí, sí. Veían todo lo que hacía el tipo, en una palabra.
Steve Austin.
Sí, señor.
¿Sí? El personaje.
Ah, mira, no me acuerdo.
El actor.
Ah, el personaje, el actor. El actor era otro.
No sé,
el
actor.
Lee Mayors.
Y a la mujer biónica yo la vi en persona en Mar del Plata.
Creo
que ya lo conté.
¿Salía con ella?
Muy bonita.
No, yo era un niño, señor. Era un niño que de pronto estaba en la Rambla, había más...
Usted toda su vida sentimental la tuvo de niño.
Sí, no, sí. Es que eso no es sentimental.
Bueno, ya dije por no decir sexual.
No, estaba mirando a Juan Alberto Mateico.
Seguro que él sí.
En la Rambla hacía el programa, ¿o no?
Con el saco arremangado.
Sí.
Y un día invitó a la mujer biónica.
Oh, qué buena idea.
Que estaba en Mar del Plata.
¿Y qué dijo la tipa? A mí me hubiera interesado mucho escuchar un reportaje de una mujer que está así, que corre, que marca 1.34 la misma.
Sí. No, pero me llamó la atención porque yo vi que después la subían a un auto.
Y sí.
Y fue muy lento caminando hasta el auto, ¿no? Fue corriendo...
Claro, más rápido que el auto. En general, la mujer biónica...
Sí, sí, corría.
No va en auto, va corriendo. Sí.
No, y aparte tampoco la suben. Ella misma sube. Sí.
Bueno, pero había
gente... Es difícil pasarle por encima. Vamos a decirlo así.
No, es que había como custodio, gente...
Ah, bueno.
¿Para qué quiere custodio una mina que corre...?
Y que le gana a todos.
Le gana a todos.
O sea, había una aglomeración... Y un poco me frustré porque la vi como una señora grande, a mis ojos de niño.
Ah, pero usted en la televisión también la vería como una
señora grande. No, pero era blanco y negro, la veía mucho más joven.
O sea, andaba mal el televisor.
No sé cómo era, pero en persona me pareció más grande.
A lo mejor ya habían pasado 15 años desde la filmación de la serie.
Sí, pues.
Antes llegaban tarde las series aquí.
Sí,
yo veía al Cisco Kid cuando el hombre... Ya era afinado hacía 30 años.
Sí, sí, algo de eso habrá pasado, me parece.
Bueno,
igual el niño ve distorsionado, vio que el niño...
¿En qué sentido?
Y si usted conservara la mirada infantil,
sí.
Pongamos por caso que hoy pudiera volver a su mirada infantil,
sí.
Y observara las cosas del mundo, las ve diferentes. Todo se ve diferente.
Sí, a mí me pasó cuando visitando casa de parientes, después de muchísimos años... que para mí eran gigantes esas casas, los patios, y volver de grande y ver que terminaba ahí nomás el patio.
Y eran gigantes los parientes también.
Claro,
sí,
claro.
Tengo una foto, dos fotos tengo, con mi querido tío Pedro Balbi.
Uh-huh.
Y la primera es una foto cuando tenía 3 años, poner. Y está Pedro Balbi de pie... tomándome de la mano.
Claro,
claro. Parece él como un gigante y yo chiquito. Y hace relativamente poco, no, hace bastante, yo ya era un hombre muy grande y él también. Y Pedro era un tipo más bien bajo y yo era un tipo más bien alto y nos sacamos una foto.
¡Qué bárbaro!
En esa misma posición,
sí.
Los dos de la mano. Y el bajito era él.
Es que era bajito.
Sí. Es una foto que me saqué a instancias de él.
Claro.
Que me había recordado, me había traído quizá a una reunión familiar esa foto. Y tengo las dos fotos, ¿no?
Qué bueno,
¿eh?
Las dos fotos, sí, muy, muy lindo. Bueno, señores,
bueno,
vamos a dar rápidamente noticia de nuestras próximas hazañas.
A ver, estaremos el sábado en Mercedes.
Mercedes.
Claro, porque ya estuvimos en Avellaneda, pero de pronto se me confundió. En el Teatro Argentino de Mercedes, este sábado a las 9 de la noche, me imagino que debe ser eso.
Bueno, por favor.
Y las entradas, inclusive el resto de las fechas de presentaciones, están en lavenganzaseraterrible.com, ingresan.
Sí, lo que podemos adelantar es, atención, Pilar... Sí. En mayo, no podemos adelantar la fecha. Pilar,
sí.
En el Teatro Gran Pilar.
Pero eso falta todavía.
Atención, Teatro Coliseo de la Plata en mayo.
Sí, señor.
Y atención, Escobar, Teatro Seminari también. Y atención, Chacalerian, por supuesto.
Sí, todo eso. Igual todo en detalle está en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, muy bien.
Ingresa ahí, está todo.
Muy bien, yo tengo el día 13, domingo 13.
Este domingo.
Este domingo.
Sí.
La conversación infinita con Darío Stanraiver en el Teatro
Broadway.
Broadway de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Corrientes al 1100, y creo que quedan pocas entradas. Tengo aquí cómo ocultar los objetos de valor en lugares secretos para evitar la acción de los ladrones.
El choreo.
Es un tema de actualidad, ¿eh?
Y porque más que nunca, ahora los ladrones han redoblado sus esfuerzos para apoderarse de lo ajeno, como puede saber cualquiera.
Lo que pasa es que un ladrón, en media hora o en una hora, supongamos que está deambulando por su casa, no puede ser más vivo que que el dueño de la casa, que vive hace 20 años ahí y conoce todos los recovecos.
Sin embargo, hay una tendencia a repetir los escondites.
Sí.
Y los ladrones ya conocen esas tendencias. Sí. Pues son muy psicólogos. En realidad, casi todos los psicólogos son ladrones.
Bueno, no sé si es así.
Eso me...
Le digo, dijo... un lugar que todo el mundo cree que es seguro y no es nada seguro, le anticipo. La mesa de luz.
Bueno,
pero... mesa de luz no es un lugar para esconder. No, es un lugar para guardar.
Está claro, está a la vista.
Está a la vista, es lo primero que van a la mesa de luz.
Bueno, pero vamos a ver lo que...
Bueno, veamos, sí.
Primero, hay una introducción que ya me la palpito, ¿no? Sí. Si crees que esconder tus objetos de valor en una caja fuerte o debajo de la cama es una gran idea, entonces piénsalo de nuevo. Los ladrones conocen todo lo truco, por lo que es importante esconder cualquier objeto de valor en lugares ocultos e intuitivos, especialmente cuando vas al extranjero. ¿Por qué cuando voy al extranjero?
Y porque hay menos lugares para... pero no se tiene que olvidar.
Claro, pero no hay lugares en el extranjero.
No hay mucho.
Generalmente uno para en un hotel.
¿En el hotel?
¿Y en un hotel dónde lo vas a esconder? No. Mira, lo podés esconder en ninguna, por los tipos que limpian la habitación todos los días.
Claro.
Que nunca te afanan nada, te digo, esa es la verdad.
Sí, es cierto, porque a veces uno...
Lo pone en la caja fuerte, si tiene el hotel caja fuerte.
Tiene la caja fuerte del hotel, o tenés una caja que ni siquiera está en tu habitación, sino que algunos hoteles tienen caja fuerte ya abajo.
En conserjería.
Donde haces tu depósito y qué sé yo. ¿Qué se te va a ocurrir? ¿Meter la plata entre los calzoncillos?
¿Y qué tiene de valor? Porque veo que ahora...
Entre los calzoncillos está bien, ¿eh? Nadie va a fijarse en la valija, los calzoncillos usados.
Lo primero que uno va a ver son los calzoncillos.
¿Y qué?
Yo, chorro, voy a ver los calzoncillos, las medias, adentro de las medias.
A veces me robo las medias y las calzoncillos.
Sí, también.
Pero lo que usted empezó a decir es muy interesante.
A ver.
¿Qué cosa de valor tiene uno en la casa? Dejemos uno que no... Yo no poseo cosas de valor, ni en mi casa, ni en ninguna parte.
No.
Las cosas más valiosas que tengo son grandes y pesadas, como un piano.
Los instrumentos, claro, estaba pensando
en el piano. Bueno,
no. Y eso es valioso.
Y rebátelo.
Es valioso para usted
el piano.
Y para el chorro no es valioso el piano.
Para el chorro no es valioso.
No sabe qué hacer. No,
eso no es plata. Lo único que me pueden robar, llegado el caso, y ni tampoco, porque ya uno no tiene la plata en la casa. Un día que cobraba el sueldo, venía a mi casa con la guita, venía en el colectivo, en el tren, la tenía escondida. Una vez me la puse adentro de los zapatos y se me arruinó un montón de guita. Y nada más, y cobraba poco el sueldo.
Sí, sí.
Y después ya ni siquiera te lo pagan más en guita. Te lo depositan en tu cuenta en el banco.
Si tienes suerte.
La poca guita, la mucha guita que uno pueda tener, la tiene en el banco.
No la tenés en tu casa.
¿Cuánto puede tener? Sí, yo, lo del día. Ni siquiera ahora la gente paga las cosas de todos los días con plata.
Con efectivo. No, tiene razón.
Y que joya no
tengo. Nada de valor.
Joya no tengo.
Yo tampoco.
Y hay gente que tiene joyas que no las guarda en la casa.
Claro.
Así que yo estoy hablando en nombre de los ladrones, a ver si nos ponemos un poco de acuerdo. ¿Dónde voy a afanar?
Si mal no recuerdo, usted tiene...
Cuidado.
Un Martín Fierro de oro.
Sí.
Ganado hace pocos años.
Sí, señor.
Sí, que tiene tanto oro como...
No,
sí, pues... claro.
Yo creí que era de oro macizo.
Yo no estoy seguro de tenerlo tampoco.
No, debe estar... Creo que está en Suiza, lo mandó a Suiza.
Sí, lo tengo en una caja secreta donde nadie sabe. Bueno, pero
no veo que ni siquiera la Copa del Mundo que ganó, por suerte, la selección argentina.
Sí, sí, sí. No es la verdadera.
Ni siquiera la Copa la tenemos, ni siquiera nos mandan la Copa.
Está junto con el oro depositado en Europa. Sí, sí.
El otro día Messi le dejaron tocar la Copa Real.
Sí.
Y
le agarró un sarpullido.
Claro, no, decía que, bueno, y esta es... Le dijeron que sí, que era...
La verdadera.
Pero... En un momento, no sé si lo vio, cuando da la vuelta olímpica a la selección, había dos Copas del Mundo. Una la tenía Di María y la otra la tenía Messi. No, ¿cómo puede ser? No, estaba en una punta, no, así. No. Ocurrió
así, claro. para que no se pelee. Bueno, vamos a ver. Una forma de asegurarnos nuestro dinero en casa es guardarlo en una bolsa hermética en la heladera. La idea es elegir el fondo de un estante o un cajón, siempre en un espacio poco visible. Bueno, en la heladera casi todos los espacios son bastante visibles.
Sí, tiene...
Lo ideal es guardarlo debajo de un tupper grande o de una caja de pizza. Así no queda a la vista.
¿Después le tiran la caja de pizza?
Con la plata de
oro. Es heladera, dice alguien.
Claro.
Va a ver una caja de pizza, anda a saber de qué año es. Agarre la tira.
Sí. Eso es lo más corriente.
Eso es lo más corriente, claro.
Sí.
Cuando usted incluso guarda plata y a escondidas, o sin comunicárselo a sus familiares debidamente, estos pueden llegar a tirar el dinero. Poner que lo metes adentro de un zapato.
Sí, más vale.
¿Qué hace el zapato aquí solo, que no tiene un zapato solo? Lo tiro, claro.
¿No vio qué pasa a veces? Dios no lo permita,
por favor.
Pero en el caso de algún familiar que muere...
Sí,
encuentran lugares insólitos.
La gente, por ahí los deudos empiezan a limpiar toda la casa, y qué sé yo, y de algún rincón aparece un fajo de dólares.
¿Cuántas veces se preguntaba uno? Sí. ¿Habrá un fajo de eso que nadie encuentra?
Sí.
Que nadie encuentra jamás. En el cajón de las medias, ¿usted qué decía?
Bueno.
Si bien el placar es un lugar... que suele tentar a los amigos de lo ajeno. Deben ser los ladrones.
Sí.
Lo cierto es que el cajón de medias difícilmente genere sospecha. Recomiendan el cajón de medias.
Sí, recomiendan.
Hasta ahora.
Mire, bueno.
Hasta ahora que nosotros estamos dando estos datos que los ladrones están ocupados anotando.
Muy de nuestras abuelas guardar en su ropa interior y entre las medias de abuela algunos pocos dineros.
Claro.
Pero que de los cuales...
Siempre insuficientes.
Sí, pero como nieto uno se hacía benefactor. A mí mi abuela, no sé cómo hacía, pero me guardaba plata.
Sí.
Y de pronto tenía un regalo, me decía, a fin de año.
Sí, es cierto.
Y
¿cómo hacían?
No sé,
y eran jubilados.
Era jubilado.
Sí, mi abuelo también, me daba mucho
y sacaba
dinero.
Plata.
Me daba plata.
Sí.
Me daba plata. No.
¿Y de dónde la sacaban los abuelos? Porque era jubilada.
No quise nunca averiguar.
Sí, no sé.
Bueno, guardar el dinero en una media en forma de bollito, ¿qué tal? Puede ser enrollando los billetes o atarlos con una bandita elástica. Luego lo guardamos en una o varias medias. La idea... es que este par quede en el fondo. ¿Quién revisaría las medias? Los ladrones.
Sí, señor.
Bueno,
van a revisar.
Un sobre debajo de la cucha del perro. Este me gustó más. Pero corre el riesgo de que el perro lo destruya.
Sí, no es buen lugar.
No, para mí tampoco es buen lugar. Porque aparte el perro emana... El perro no es tan limpio como uno cree.
Yo es que no creo que sea limpio.
No, tiene olor, tiene una especie de sebo.
Sí, pero lo peor no es eso, sino el que va a oler
el
dinero.
Lo peor no es el olor, el asunto es que te afane la guía.
Bueno.
Claro, y el perro la va a oler y la va a romper todo.
Sí.
Si tenemos mascotas, la mejor forma de guardar nuestros ahorros, no solo dinero, nuestros ahorros. Si no es que usted guarde el dinero para el uso diario,
no
que todos los ahorros que usted tiene para comprar una casa, lo tiene la cucha.
Sí.
Y el día que le van a entregar la casa... usted lo lleva al tipo, al dueño de la casa, que se lo va a vender, hasta su casa y abre la cucha. Y dice, mire, le voy a entregar el dinero que lo tengo guardado acá.
Sí, no puede ni pagar la cucha.
Bueno, dice, en caso que tengamos un gato, debajo de la fuente con piedra.
No,
la, muy buen lugar.
La fuente con piedra es donde va el baño el gato.
Sí, exactamente.
El lugar más nauseabundo.
Sí, sí. Pero debemos asegurarnos que la etapa de destrozo que tienen cuando son cachorros haya pasado. Ah, claro. Es un perro súper juguetón, por ahí le destroza 500 a Donald Trump.
Sí.
Los perros todos los días le destrozan mínimo 600, 700 mil dólares.
Y se nota porque están complicados con ese asunto.
Sí, claro. Bueno, en caso de que sean demasiado juguetones, debemos asegurarnos de que no tengan acceso. Claro, que no tengan acceso a la cucha.
Claro, claro.
Cuando usted lo manda a cucha, mándelo a otra cucha, a una especie de bulín que tiene, una cucha supernumeraria.
Yo una vez vi una persona, que no voy a nombrar porque sería absurdo, que escondía dinero en unas especies de molduras que había antes en algunos departamentos con ciertas pretensiones de no sé qué. Tenían unas molduras que había un tubo fluorescente adentro.
Sí, sí. Y era muy común.
Como una canaleta.
Arriba tenía, ni siquiera llegaba a ser moldura, era solo una canaleta.
Sí, algo así.
Y adentro metían un tubo fluorescente.
¿Sabe cómo se llama eso?
¿Cómo?
No.
Luz difusa.
Bueno, dentro de esa luz difusa.
Porque alumbra,
la guita,
alumbra para arriba.
Muy bien, muy buen recuerdo.
Ahí tiraba.
No se usa más eso.
No, no se usa más. No se construye más eso.
No.
¿Y sabe con qué lo envolvía? Otro dato. Con papel metalizado, papel de aluminio.
¿Para qué?
Porque si hay un incendio, usted el dinero lo salva. No se le prende fuego.
Qué genial.
Qué bárbaro, ¿eh? Y lo puede, bueno, en ese caso lo puede guardar en el horno, entonces.
Claro.
Bien. Adentro de un zapato, como yo acabo de decir.
Sí.
Así como las medias son poco atractivas, con los zapatos sucede lo mismo.
No creo que suceda lo mismo.
Lo primero que a uno se le ocurre es meter la mano dentro del tamango a ver si hay algo.
Sí, es verdad.
¿Cómo? Debemos elegir el menos vistoso.
El más feo.
Se lo van a tirar.
El más feo.
Va a pasar lo mismo que dijimos, se lo van a tirar ese zapato.
Sí. Guardar el dinero en la punta de un tamango, un tanto viejo.
Sí.
Viejo. Puede ser la mejor forma de resguardar nuestros ahorros. Dice, ni el tipo se lo cree.
No. No tiene ahorros el tipo que escribió esto.
No, claro.
No tiene ahorros.
Algún elemento de los niños. Claro que sí.
Claro, un muñeco de esto tipo osito de peluche.
Sí. Claro, adentro de osito de peluche.
Uno hace un tajo por atrás y le mete al osito de peluche y la plata adentro.
Pero si el nene juega con
eso. Y el niño también le hace tajos por atrás a los ositos de peluche, saca la guita y dice, papá, mira lo que me encontré.
Sí.
Bueno, una de las habitaciones menos atractivas para los ladrones es el cuarto de los niños o de un bebé. Podemos elegir el bolsillo de un abrigo. Yo el primer lugar que me fijo.
El bolsillo del ladrón. ¿Pero de un bebé? ¿Un saquito chiquitito con dos bolsillitos?
Sí. Bueno. El fondo de una caja de juegos, el fondo de un cajón. La idea es hacerlo lo más hermético posible si tenemos niños que puedan tener acceso. Claro, porque el peor enemigo es el perro en cuya cucha guardás el dinero, el niño en cuyo colchón escondes tus ahorros,
la abuela,
el gato, la abuela, el pariente que te tira el zapato viejo,
y sí, señor, todo.
Tu mujer que encuentra el dinero y se lo apropia,
todo
eso.
Y si usted viaja a Rusia,
sí, ¿en Rusia qué?
Compra un juego de mamushkas de esas que van
la mamush,
una dentro de la otra,
sí,
y adentro de eso a la tercera mamusca tiene la plata.
Claro. El ladrón no tiene paciencia.
No tiene paciencia. Bueno,
la segunda mamusca abandona.
Sí, sí, dice, esta no es. Listo, acá no está.
Bueno, en algún aparato de entrenamiento también. Si dispones de máquinas de hacer ejercicio...
Una mancuerna.
Puede ser una gran forma de asegurar nuestro dinero. Pero ¿cómo conseguís una pesa hueca? Está hablando de las máquinas esas.
Sí, los aparatos.
Pero ahí tiene que desmontar con tornillos la parte del aparato y meter adentro...
Sí, sí. Se puede oxidar eso, ¿eh? Tengan cuidado.
Sí.
Bueno, pero dice, suelen ser máquinas muy pesadas y difícilmente se las quieran robar. Claro, ¿quién le va a robar?
No.
Claro,
una pesa de 200 kilos.
Pero para eso, como usted dijo del piano.
Sí, claro.
En el piano puede guardar 10 millones de dólares.
Sí, claro, pero yo el piano tiene acceso.
Sí, no le suena, ¿no? Si guarda 10 millones de dólares...
Sí, te das cuenta.
No le suena.
Claro.
¿Qué hay ahí? Sí.
Ahí claro, le falta una tecla ahí.
Eso sí, un detalle a prestar atención... Ah, no. Estoy leyendo mal, discúlpeme. No, que la pesa difícilmente te la quieren robar es también la misma dificultad del piano. ¿Quién se lo va a robar? Y ahora viene en una botella vacía... se ve de afuera.
Sí, además que es candidata a ser tirada.
¿Cómo mete los billetes? Tiene que meter uno por uno por la botella.
Claro,
de la botella.
Sí, pajita por pajita.
Y atrás del botiquín del baño, por ejemplo, si usted lo desmonta, el botiquín.
Eso es una buena idea.
Y lo pone ahí.
Eso... Yo haría algo que ni siquiera se supiera que es. Por ejemplo, un lugar en el piso.
Sí.
Que puede ser cualquier lugar.
Un falso madero.
Claro.
O...
¿Un falso madero?
¿Qué tal, madero?
¿Cómo le va? ¿Cuarto madero?
O una baldosa falsa.
Claro.
Móvil.
O un ladrillo
falso. Bueno, ahora, todo eso, usted tiene que tener mucha plata, porque...
Bueno,
yo me tomo
por ejemplo, una caja fuerte secreta, como la de Gardel, cuesta más caro que toda la guita que podés guardar ahí.
Claro.
Gardel tiene una caja fuerte.
En una película tiene una caja fuerte que en realidad son dos cajas fuertes.
Y ¿cómo?
El tipo tiene una caja fuerte que la abre
sí. Y
no hay nada dentro de la caja fuerte. Pero después aprieta un botón y la caja se mueve y aparece la verdadera caja fuerte.
¡Es genial!
Donde el tipo tiene... Entonces dice, de tanto andar entre malandras, se aprende por ser vaqueano. Bueno, en una botella vacía. Si tenés una bodega,
en
la bodega.
Si tenés una bodega, sos millonario.
Sos millonario, no te van a afanar. Una cava.
Claro.
O un botellero, claro, si sos un botellero.
No,
también son millonarios.
No, un botellero son donde pone la botella de vino, puede ser.
¿Usted sabe?
La pone de punta.
¡Botellero!
Usted sabe, no me pregunte detalles, ni me pregunte cómo tengo yo esta información.
¿Cómo tiene usted esa información?
Espere. Pero se esconden muchas cosas, no solo dinero, muchas cosas en bóvedas de cementerios.
¿Qué?
Bichos.
Mire cómo se me ponen los pelos.
¿Pero qué? Tiene que ir a...
No me haga hablar más.
¿Abrir un ataúd para sacar $100?
No, 100 no.
Bueno.
Habla con gente que se dedica a esto y le ubica la situación.
Pero escúcheme, pero ahí también está a la buena de Dios.
Eso es para fugar dinero también.
No voy a hablar más.
Pero va un sepulturero a las 12 de la noche y le abre toda la urna.
¿Usted cree que los sepultureros andan a las 12 de la noche abriendo todas las urnas?
No, pero está a merced de los que trabajan en el cementerio. Ven movimientos extraños, ven un tipo que viene con un maletín.
¿Cómo sabe usted si por ahí resuelven hacer alguna modificación en el cementerio? Cada tantos años creman.
Sí.
Desalojan las tumbas.
Sí, señor.
Y ahí se encuentra con su dinero.
Pero aparte, los tipos lo están mirando cuando usted entra con el maletín todos los miércoles.
Señor,
y dice, ¿qué hace este tipo con los miércoles?
No es que guarda una vez.
Claro,
viene
va.
Todos los miércoles a la noche viene.
Claro.
Con el maletín haciéndose el soto.
¿Ese tipo qué hace? Se mete adentro de la urna.
Las familias patricias.
¿Usted se llama Patricio?
No.
Familia.
Tienen acceso a este tipo de... No digo que lo usen, tienen acceso.
¿Cómo van a dejar el dinero con...?
Pero puede ser que estén en las tumbas, no en tierra, sino...
En bóvedas, sobre todo. Sí.
Ah, que tienen bajo llave.
Sí, señor. ¿Y quiénes tienen? No voy a hablar más del tema.
Por eso se llaman bóvedas las de los bancos.
Bueno.
No sé, señor. Bueno, no podemos hablar.
No podemos hablar.
No podemos. Ahí nos hace enseña desde el control que no podemos continuar hablando. Bueno, la botella vacía, podés elegir una de vidrio de color oscuro y una vez que te vacía, guardar el dinero, claro, no va a guardar llena, el dinero enrollado, cerrarla y colocarla intercalada entre las otras. Claro. Cuando alguien vea que está vacía, la va a tirar.
Sí, bueno.
Sí, sí, todo eso candidato a ser tirado.
Un detalle es la iluminación. Si bien el vidrio es opaco, la idea es que no sea transparente. Porque si no, se nota que está vacía.
Se ve
pero
todo.
Con un rollo de billetes.
Asoma Washington ahí por el vidrio.
Sí. Bueno. Cara después, grande. Otras ideas que se desarrollan más rápidamente, las nombramos.
Solamente. Bueno.
Tomas eléctricas falsas. Me gustó.
Sí. Está bien.
Me gustó.
No son muy grandes.
No son muy grandes.
Ay, ¿cuánta plata tiene?
No, bueno, pero...
Poné billete grande. Bueno, dentro de un pañal.
Bueno.
Ahí quien va a entrar.
Este es un chiste.
Porque no. El pañal que está suelto, tirado
en la pieza.
El pañal tiene que estar por lo menos limpio.
Claro, sí. y es sospechoso un pañal.
Está tirado en la pieza del bebé, pasan los ladrones que van a prestar atención, un pañal tirado.
Compartimientos ocultos dentro de una puerta, está bien.
Sí, clásico.
Dentro de un álbum de fotos. No. Pero es que cualquiera viene y dice, a ver, voy a ver este álbum de fotos.
¿Y usted qué dice? Los billetes puestos intercalados en la
página. ¿Cuánta guita le puede caber?
Bueno, por eso.
Mire, yo encontré en una casa de un difunto que tuve que vaciar.
Qué lindo, hoy vino con todos los temas.
Una suma de dinero.
X.
¿Usted lo conocía, el difunto, sí, o fue en una casa de un desconocido?
¿Qué hacía usted metiendo en los dedos buscando la guita del difunto?
No.
Ya lo habían enterrado al hombre.
En la Enciclopedia Británica.
Uy.
En la palabra dólar. Había dólares.
Y no muchos, porque la palabra dólar... No. ¿Qué espacio puede ocupar en la Enciclopedia Británica?
No muchos, pero bueno, pero había un dinero, sí.
Un genio, el difunto.
Sí. Bueno.
Esto para un libro de policial, sí, para una novela negra.
Yo creo que los chorros, lo primero que ven en la Enciclopedia Británica,
sí,
buscan...
No,
dólar, para ver si está de guita.
Dólar, la D dólar, la E de euro, el sí. así, todo.
La P de...
Sí, de Perón.
Bueno, dentro de tarros aparentemente llenos.
Sí.
Claro, un tarro de harina y adentro le meten compartimientos ocultos dentro de la silla del comedor. ¿Por qué esa precisión?
Es todo
silla, silla del comedor. Además que no cabe mucha guita tampoco.
Pues, atención, porque muchas sillas, las antiguas sobre todo, debajo tiene una esterilla.
Sí.
Donde están los resortes y el relleno.
Ah, no es una esterilla, es un...
Como un
colchón.
Sí, como un contenedor que está puesto con tachuelas.
Y ahí guarda la plata.
Y ahí, en esa parte guarda
la
plata.
Sí, igual es medio... Sí. Es raro.
Azulejos del baño, atrás de los azulejos del baño. Sí. Se le puede caer un día.
Sí.
Se le cae el azulejo. Bueno, pero ese justo debe estar bien puesto.
¿Y la humedad?
Y la humedad va a agarrar los billetes y son una masa húmeda y pegajosa.
Todo pegoteado.
Dentro de juguetes de peluche, ya lo dijimos.
Sí, él lo dijimos al principio.
¿Debajo de la bolsa de basura?
No, eso no.
Eso es un riesgo. Tiene
mucha plata la basura.
Sí.
Yo siempre cuento en este programa una discusión que tuve con alguien de mi familia, qué sé yo. Bueno, mirá lo que hago.
Sí.
Porque te hablamos por un X plata. No
hay que discutir por plata.
Discusión porque... de plata.
Bueno, eso es muy
extraño. Yo agarré, dice, ¿ves estos $1,000?
Sí. ¿$1,000?
$1,000, de aquel entonces.
Bueno.
¿Ves estos $1,000? Mirá lo que hago con los $1,000. Agarré y lo tiré al tachuazo.
Perfecto. ¿Qué carajo?
Para mí no valen nada.
Para mí no valen nada. Digo, lo que más vale es la dignidad del hombre.
Sí, señor.
Bueno, fenómeno.
Muy bien.
A la noche terminó la discusión, nos fuimos a dormir y me levanté y fui a buscar los $1,000 al tacho de basura.
Señor.
Y habían sacado la basura.
Pero ¿cómo puede ser? Sí. Listo, lo perdió.
Entonces, no, salí con el auto a correr al basurero.
¿Estaba por el barrio el camión?
Todavía estaba por ahí, lo alcancé. Le digo, mire, aquí pasó esto y esto. ¿Qué y no, cuéntemelo bien, dice.
Claro.
Bueno, y bueno, arrojé...
una cifra.
500 pesos a la basura.
Le digo. Ah, para achicarlo, para...
Claro, para no despertarla.
Sí.
Y dice, y sí, dice, nosotros encontramos 20 pesos, encontramos.
¿Cómo 20? ¿Cómo 20? No es nada.
Sería... Está, ¿qué tal? Y me dio 20 pesos.
Pero ¿cómo 20 si eran 1000?
Pero ese era un billete solo de 1000.
También.
Bueno, sí, pero y era un billete.
No, pero que era
ni siquiera el billete.
Claro, era un billete de 1000. ¿Cómo puedes sacar 20 pesos de ahí?
Eran de él los 20 pesos.
Ah.
Pero no, primero me negó, dice, nosotros primero, la plata que usted tira a la basura es pelito para la vieja.
Y bueno, y sí.
Ya no pertenece más, pertenece al municipio, señor.
No sé si al municipio, no, sí, pero bueno. La basura es la basura.
Bueno, pero no.
Últimos lugares, detrás de un marco.
Sí.
¿Cómo detrás de un
marco? De un cuadro.
Ya no sabe qué decir.
Ya no dice, sabe qué decir.
O sea, atrás de todas las cosas.
Se tienen que ir.
Sí, sí.
Está claro que se tienen que rajar. Dentro de una pila hueca de discos.
Una pila hueca de discos.
¿Qué es esto? Coser un compartimiento oculto en las cortinas. Se notan los puntos.
Sí.
Debajo de una planta de plástico.
Eso puede.
A menos que se
le doy un lugar que no estuvo acá en el informe mencionado. Las cortinas. Sobre todo las de enrollar. Tienen arriba lo que se llama el taparrollo.
Claro, el taparrollo.
Eso con varios tornillos.
Sí.
Lo sacas una madera y adentro mete lo que quiere.
Pero no buscan los chorros ahí.
Si le hace una, sí, pero si usted le hace una buena terminación, ya al sacar el taparrollo, vio.
Sí.
Sí.
Y si ahí usted le hace otra terminación, dice, no, acá no lo puso. Y cierra.
Bien.
Y
cierra.
La pone
igual el chorro tiene que sacar varios tornillos.
Y claro, bueno, imagínese, el problema es que el chorro tiene que buscar dentro de todos estos 30, 40 lugares que hemos nombrado. Y bueno, al segundo, al tercero, ya dice, no voy a estar toda la noche aquí.
Pero el chorro lo amenaza, le dice, cantá donde está.
Claro,
ese es el asunto.
Eso
lo
claro.
Toman y le dice, bueno, decime dónde está la guita, claro. Te liquido. Pero ahí viene otro problema. Que por ahí usted no tiene
no
guita.
Tiene.
Eso no tiene guita, sí. Y el chorro no le cree.
Sí. Eso es verdad.
El chorro no le cree.
Por eso hay que ahorrar para los chorros un poco.
Por eso hay que ahorrar. Sí. Eso. En una novela que he escrito, hay un diálogo entre el chorro
sí.
y el tipo,
sí.
el de la víctima, en ese sentido.
Claro.
Claro, está buenísimo.
Yo como ladrón tengo que no creerle.
Claro, claro.
Si no, todo el mundo me diría, mire, yo no tengo nada, bueno, y me voy. ¿Qué quiere que haga? ¿Quiere ir? No.
No, no.
Yo tengo que quedarme, amenazarlo con que lo voy a matar, y llegado el caso, matarlo.
Sí, claro.
¿Qué quiere que haga? Póngase en mi lugar.
No, es tremendo. Sí, la verdad es que es una situación...
Sí, pero ¿puedo decir una cosa? Hay un anciano en Monte Grande que le fueron a robar...
Sí.
Y no me cuente eso más, por favor.
No cuente que le dio de comer a los chorros.
Le dijo de
porque
comer
a los chorros.
No. Y le perdonaron, no le robaron y se fueron agradecidos.
Pero no existe eso, es total
no,
mentira.
No, yo mentira lo mismo que no, el perro no. Que se toma el tren para volver a su no. casa. Bueno, extraordinario informe de todas maneras.
Gran informe.
Y que habla también de la naturaleza humana.
Sí.
De cómo la ambición nos puede degradar. Hasta tal punto.
Bueno, mire, hablando de degradaciones y ambiciones...
Sí, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Qué tal? No, hay mensajes que quizás den cuenta de esta situación. Sírvase.
A ver.
Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Soy María Elena de Caseros. Ahora vivo en Sáenz Peña, ¿eh?
Es más o menos lo mismo.
La semana pasada, cuando hablaron de fantasmas, Barton dijo que era medium.
Si lo mira con un ojo solo.
Bueno, dice,
medium.
Para mí que es small, dice la oyente.
¡Qué bueno!
Gracias por la compañía de siempre.
Hola, muchachos. Buenas noches. Luego de mucho tiempo, logré dar con la novela La Isla de los Pingüinos, de Anatole France. Mirá, sí. Agradezco mucho la recomendación. Dicha obra tiene un capítulo que me dejó con escalofríos. La sociedad primitiva de pingüinos discute sobre la articulación del sistema impositivo, pero juro que no hay metáfora, dice, es lo que se sigue oyendo al día de hoy en los palacios legislativos. Es una gran novela de Anatole France, La Isla de los Pingüinos. Todo es una metáfora. Una isla donde viven pingüinos vendría a ser el género humano.
Claro.
Bueno, ¿qué más?
Soy Armando de Code, de Mariano Acosta. No tengo nada inteligente para decir, solo que he sido inteligente por haberlos escuchado desde tan joven. Ahora tengo 52 años.
¿Qué más?
Aquí Maxi, que es de Chajarí, dice, el jueves hablaron de los paseadores de perros y muchas veces nombraron la personalidad para hablar del carácter canino. Yo les digo que es la perronalidad, que es un prefijo que acuñé después de ver una peluquería canina que se llamaba perruquería. Bueno, dice Maxi.
Está muy bien. Buenas, queridos vengadores, les escribe Carolina, una argentina que hace 23 años vive en Málaga. Los escuchamos desde aquí, en Estepona, es cerca de Málaga. Con mucho amor, con mi marido y mi hijo, un joven borrego, que el jueves 10 cumple 13 años. Les quería pedir que lo saludaran por su cumple y el maestro le tocara un poquito de El Extraño, de Pelo Largo.
De Pelo Largo.
Ah, sí, sí.
Paseando por la calle.
Esa, está linda.
Sí, señor, una canción de Roque Narvaja, de sí. La Joven Guardia, ¿no?
La Joven Guardia.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué más?
Ante todo, buenas tardes.
¿De Mayorense?
De Mayorense, sí,
Mayorense,
sí, que estaba ahí también.
Claro, claro.
Sí.
Ante todo, buenas tardes, dice Mauricio Grimalt. Estuve viendo el programa especial de los festejos de los 40 años de la venganza que hicimos allá en la otra radio.
Sí.
En el programa. Dice, llenaba sifones y debo decir que me emocioné hasta las lágrimas. Quizá alguna de esas lágrimas se hayan mezclado con el agua de la soda. Así que pido disculpas a mis clientes si algún sifón llega medio saladito, dice. Mauricio Grimalt.
El sodero lloró.
Quique Mayorens.
Sí, sí.
Quique. Sí, señor.
Yo lo conocí mucho.
Sí, sí.
40 años de mentirosos. Dice, pues yo hace 41 que los escucho. Abrazo y felices 39 el año pasado. Dice, sí. O el año que viene. Dachi desde Rosario.
Nos escribe Flavio desde Ituzaingó. Dice, gracias por tantos años de diversión, enseñanza, reflexiones. Me atrevo a pedirle al maestro un fragmento del tango Pregonera, de Alfredo de Angelis.
Está siempre acá ese tango. Que es a ver. Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril recuerdo por las calles de París, una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer. Rosas y claveles blancos, blancos de ilusión, y sigue la violeta su pregón.
Bueno, esa es una... ¡Qué belleza!
De pregonera, disculpen, la voz carrasposa. ¿Qué más? Último mensaje.
No tengo
más.
Creo que sigue usted solo, ¿eh?
Yo solo, bueno... Voy a repartir.
Bueno, dele.
Con mis compañeros. Voy a tardar mucho.
Lea usted todo y se terminó.
No, ya está, mire, ya.
Los va a romper todos los mensajes.
Tome.
Así.
Bueno, ahí está. ¡Léalo!
Dice, en una página de Dolina no oficial, dice. Ah, hace bueno. algunos días la gente estaba poniendo comentarios muy nostálgicos sobre la época en la que iban al Tortoni. Me acuerdo cuando hacía el programa Radio Excelsior. Los íbamos a ver al garito de la calle Sandocán 441, segundo piso al fondo. Creo que son todas
toda
cosas...
mentira.
Sí, claro. sí. Se llamaba Viernes Circulares con Dolina.
No.
Dice, con Dolina, Mastrangelo y el querido Chacho Stanislavski, dice.
¿Para qué cosa?
Todo esto generó mucho desconcierto.
Extraordinario.
Sí, sí, muy bueno.
Hola, Vengadores. Antes que nada, quiero saludarlos por sus 40 años. Felicidades a Dolina, a todo el equipo y a cada uno de los integrantes que forman parte del mítico programa. Quiero darles las gracias porque además de ser un gran entretenimiento para mí día a día, también son una gran compañía para mi perro.
Ah, mire usted,
Charlie.
Ampliamos la audiencia. ¿Eh?
Sí, sí. A él no le gusta quedarse solo, como a ningún perro. Cuando lo dejo con ustedes sonando en el televisor. ¿Cómo en el televisor?
Sí, porque lo ve, ahora se ve,
claro,
por,
lo ve por,
sí,
YouTube, por YouTube.
Él no se queda llorando. Quizás sea por el tono ameno de sus conversaciones, tal vez por la costumbre, o a lo mejor mi perro es más inteligente de lo que creo, y es un peligro para la especie humana. Saludos de parte de Santiago y Charlie desde Tucumán.
Tenemos que ladrar y hacemos...
Sí, camina, camina, escucha, Charlie. Escucha.
Ahí debe estar gritando el perro.
Bueno, muy bien.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, en tanto que el sonido está operado por Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
7:50.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 0:56 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 20 grados. El cielo está parcialmente nublado. Humedad 83%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 17 grados 8 décimas. Los colectivos circularán hoy con normalidad. Pese al paro anunciado por la CGT, la Unión Tranviarios y Automotor argumentó que se encuentra transitando una conciliación obligatoria y que por tal motivo se ve impedida de realizar medidas de fuerza. No obstante, el gremio advirtió que algunos choferes podrían plegarse a la protesta de forma voluntaria. De todas maneras, este jueves está confirmado que no habrá circulación de trenes, subtes ni aviones. Axel Kicillof respaldó el paro de la CGT. El gobernador bonaerense participó en el cierre del Congreso Nacional de Delegados de la UOM, donde aseguró que el único camino es enfrentar a Javier Milei. En este sentido, Kicillof llamó a la unidad para hacerle frente a La Libertad Avanza y para mostrarle al pueblo que hay alternativa a las políticas de miseria, entrega y hambre.
Deportes.
Inter de Miami clasificó a la semifinal de la Champions de la CONCACAF. La franquicia de Miami se impuso por 3-1 a Los Ángeles Football Club con dos goles de Lionel Messi. Las Garzas quedaron así entre los cuatro mejores equipos del torneo y ahora esperan a su próximo rival, que saldrá del cruce entre Pumas de México y Vancouver Whitecaps. El dólar oficial cerró en 1.096 pesos, el informal en 1.355 pesos y el riesgo país en 889 puntos.
Tránsito.
Desde las 10 de la mañana habrá una manifestación sobre el puente Pueyrredón. En Buenos Aires la temperatura es de 20 grados, el cielo está parcialmente nublado, humedad 83%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 17 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Estamos en lavenganzaseraterrible.com y allí están consignadas todas las fechas de las presentaciones en Mercedes, en Buenos Aires, en el Chacarerian, en Pilar, en Escobar, en el Coliseo de La Plata, en el Broadway de Rosario, donde estaremos en junio.
Sí, atención.
Y así,
sí.
Todas. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de un pirata y de la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá era muy importante a mediados del siglo XVII. Era audiencia, sede episcopal, estaba urbanizada, tenía una muralla, había edificaciones importantes, con huellas primerizas del barroco, habían descubierto una riqueza minera, y era, por supuesto, el punto neurálgico de un tráfico comercial entre el Pacífico y el Atlántico. Claro, todavía no estaba el canal que quieren. Bueno, un lugar bastante jorobado también, ¿no? Venían naves del Callao, de Manila, las Filipinas, bueno, y venían también del otro lado, andá a saber. La novedad en aquel lugar era la liberalidad de las costumbres. El gobierno no era autoritario, la religión atenuaba allí sus penas y las mujeres lucían su belleza. Allí se bailaba la pavana.
Ah, mire usted.
Sí, y otras danzas. La comunidad panameña, sin embargo, iba a sufrir el más despiadado de los ataques, porque iban a atacar a los piratas. Ya vamos a ver de qué manera. Digamos que había un señor que se llamaba Henry Morgan. Había nacido en Gales en 1635, y siendo chico lo habían raptado en Bristol y lo habían llevado a las Islas Barbados como esclavo. Mirá vos. En aquel tiempo, las islas británicas, y sobre todo Irlanda, eran testigos de unas razias periódicas. Tenían como víctimas a vagabundos, mujeres de vida alegre, chicos sospechosos de ser hijos de católicos. Bueno, ¿para qué? Para mandarlos a las Antillas, a fin de instalar una población para que superara el número de la población nativa, mayormente negra, ¿no? La presa preferencial para esta clase de raptos eran las chicas irlandesas, y en los muelles de Bristol era muy común ver el llanto de ciertas mujeres frente al rapto de sus hijos embarcados con destino a las Indias Occidentales. Como hemos dicho, uno de esos chicos raptados fue Henry Morgan. El plan de conquista de las Antillas, sería mejor, por parte de Inglaterra, se inició cuando el almirante Penn y el general Ben Able, siguiendo las órdenes de Cromwell, armaron una flota destinada a tomar Santo Domingo. Fueron la expedición, fue un fracaso.
Bueno.
Fue un fracaso. Y no teniendo mejor lugar donde ir, se refugiaron en Jamaica, un lugar que pasó a ser el puente entre Inglaterra y América Central. En una de estas expediciones, uno de los marineros comenzó a sobresalir. Era un muchacho que había aprendido el arte de la piratería gracias a innumerables reuniones en los muelles, mantenidas con viejos bucaneros, y entre el brandy y otro brandy, los viejos bucaneros fueron confiándole todos los secretos del oficio. Y este muchacho era, adivinaron ustedes,
ya sé quién es.
Otra vez Henry Morgan.
El pirata Morgan.
El pirata Morgan. Sí. Un día un viejo marinero llamado Mansfield que había andado pirateando, reconoció las cualidades de Morgan, se lo llevó como segundo en su nave. Era una expedición de 15 navíos que se dirigía a Campeche y a Villahermosa. Llegaron, desembarcaron, saquearon el lugar, luego planearon nuevos objetivos, por ejemplo, Trujillo, Granada, etcétera. Los avances por esos territorios le resultaban fácil, ya que los nativos, por alguna misteriosa razón, creían que los ingleses eran más buenos que los españoles. Hoy pasa lo mismo. Y entonces los ayudaban a abrirse camino en la selva. De este modo, tomaron Granada fácilmente, y demás está decir que de los indios no quedó nada. Pero bueno, ¿qué va a ser? Por ahí se murió este, el viejo Mansfeld, y por supuesto había que elegir un nuevo jefe. Sufragio universal entre los filibusteros. ¿Quién sale elegido?
Morgan.
Muy bien, acá cada pregunta que sí, hay, sí. La respuesta es Morgan.
Morgan.
Y bueno. Además, el gobernador de Jamaica, donde estaban refugiados todos los ingleses, lo nombró coronel. Le otorgó una armada de 12 navíos y la tripulación estaba constituida por gente de todos palos, imagínese, ¿no?
Sí, sí, rejunte.
Claro. Un día estaban allí y dijeron que, ¿por qué no atacaban Portobelo? Bueno, muy bien. Fueron a Portobelo, hicieron un desastre. Cuando la gente de la ciudad vio llegar a los piratas, huyó. Escondieron sus joyas y sus riquezas. La escondieron, dice aquí, en macetas, en tanques de agua. Ninguno de los dos lugares
no, los mencionamos.
Estaba nombrado no, sí. En nuestra lista de lugares para esconder bienes cuando sí. Llegan los piratas. Bueno, llega Morgan, no encuentran ningún tesoro, entonces los tomó a todos prisioneros y tuvo una idea espantosa. Resulta ser que la fortaleza real de Portobelo no se rendía. Entonces Morgan hizo poner unas escaleras improvisadas contra los muros y obligó a ascender por ellas a mujeres, niños, monjes, ancianos, todos los prisioneros que había tomado. Y detrás subían los piratas y los soldados que defendían la fortaleza los veían subir, tiraban, pero los piratas también tiraron, pero estaban en el medio todos los anteriormente mencionados. Y se iban muriendo, estaban entre sí. Los fuegos. Portobelo sufrió 15 días de vandalismo ininterrumpido. Vandalismo era una palabra que no se usaba en ese entonces, porque me parece que la inventaron en la Revolución Francesa, pero no me acuerdo. Bueno, tomaron Portobelo, dijeron, vamos a tomar ya que tomamos Portobelo, ahora vamos a tomar Maracaibo. Pero la operación sufrió un retraso, mire lo que pasó.
A ver.
Estaban eufóricos por las riquezas que habían obtenido en Portobelo, entonces brindaban los piratas, salud, salud. Después de cada brindis, disparaban los pistolones, tiraban para arriba, qué sé yo. Por ahí le acertaron un tiro a un barril de pólvora.
Explotó todo.
Pero eso fue justo unos que se estaban yendo en un barco. Ya se estaban llevando todas las riquezas y por festejar volaron todos para arriba. Fue una de las muchas cosas que pasaron allí. Alrededor de 1670, Morgan y los suyos se pusieron a discutir cuál sería la siguiente plaza a atacar y pensaron en Panamá. Cuando Londres se enteró de los deseos de Morgan, no solo que le dieron vía libre, sino que además lo ascendieron al rango de comandante en jefe de las fuerzas navales de Jamaica. Dependían de él 36 embarcaciones, se lanzaron nomás a Panamá, traían un pliego de instrucciones en el cual podía leerse lo siguiente. Como no hay paga con que animar a la tropa, tendrán los tripulantes todos los bienes y mercancías que capturen en esta expedición, divididos entre ellos de acuerdo con los reglamentos. Muy bien. Llegaron al fuerte de San Lorenzo, en la entrada del río Chagres, y esa fue la primera presa de Morgan. Los defensores, cuando lo vieron llegar, prefirieron tirarse al agua desde lo alto de las empalizadas. Tomado el lugar, hicieron una caminata que duró 9 días. Luchaban contra los insectos. No es que luchaban contra los insectos.
Cuerpo a cuerpo.
No. Tiro, imagínense. No. Los insectos de un lado, ellos del otro. No,
los atacaban los insectos ahí en el medio.
Claro, qué sé yo. Es una especie de metáfora, ¿no? Bueno. Y llegaron, un día llegaron, al noveno día llegaron a Panamá. Apenas recorrieron la primera calle, los españoles le largaron todos los toros que tenían. La mitad de los piratas tuvieron que subirse a árboles y tejados. Finalmente Panamá se convirtió en una gigantesca pira, y prendieron fuego. Los pobladores habían impregnado de azufre todo durante 15 días. Los piratas estuvieron allí todo ese tiempo peleando contra las llamas y solo pudieron rescatar pocas cosas, y eran tan pocos los bienes que afanaron que por esos bienes los piratas empezaron a cuchillarse unos contra otros. Panamá había quedado destruida y Morgan con las manos vacías. Se enojó tanto, pero tanto, con sus secuaces que levó anclas él solo y los abandonó. Cuando Londres se enteró del fracaso de Panamá, ordenó a Morgan que fuera a Inglaterra sin dilación. Allí pasó Morgan un tiempo en la Torre de Londres, prisionero, ¿no?
Sí.
En 1672, el pirata Morgan fue rehabilitado y nombrado por Carlos II. Lo nombró lugarteniente general de la isla de Jamaica, y allí pasó Morgan sus últimos años. Estaba solo, tomaba ron, cultivaba una huerta. En 1683 lo depusieron de su cargo por abuso de poder. Así que no sería solo que cultivaba la huerta, liando. Murió Morgan en 1688, y 4 años después, 3 terremotos sucesivos destruyeron Jamaica y la mayor parte de los edificios fueron a parar al mar, y a la tumba de Morgan se la tragó la tierra. No quedó ningún rastro del pirata. Del antiguo Panamá, el Panamá que había fundado Pedrarias Dávila, el enemigo de Balboa, aquel que una vez habían tenido por muerto y que resucitó.
¿En serio?
En el mismo velorio resucitó Pedrarias. Y desde entonces llevaba su ataúd a todas partes, ¿no? Cuando llegó a Panamá, todavía no estaba fundada la ciudad. Y traían el cajón. Ahí tuvo una seria controversia con nuestro amigo Balboa, de la que salió victorioso Pedrarias. Pedrarias tenía por costumbre, para que vean qué simpático era, salir lo que él llamaba cazar indios. Una cosa espantosa, ¿no? Bueno, de la antigua Panamá solo quedó la torre de la catedral y nada más. Bueno, y este era Morgan, el funcionario de la corona británica que así trabajaba. ¿A quién dedicar esto? Pues a las víctimas de esa manga de atorrantes y de chorros, de esa gente cruel y sanguinaria. Y nada más, ¿no? Porque no hay gente demasiado simpática. ¿Qué podemos escuchar? Podríamos escuchar una de Piratas, que es la canción que canta Juan Serrat, para dedicársela a los que han sido víctimas de Morgan, de los ingleses y de los atorrantes en general.
Con 10 cañones por banda y medio plano de un botín que enterraron a la orilla de una playa en las Antillas. Todos los piratas tienen un lorito que habla en francés, al que relatan el glosario de una historia que no es la que cuentan del corsario, ni tampoco lo contrario. Por un quítame esas pajas te pasan por la, pero en el fondo son unos sentimentales que se graban en la piel a la reina del burdel y se la llevan puesta a recorrer los mares. Una de piratas, larga vida y gloria eterna, para hincarles de rodillas hay que cortarles las piernas. Todos los piratas tienen atropellos que aclarar, deudas pendientes y asuntos de los que mejor no hablar. Se beben la vida de un trago y se ríen con descaro, hasta que un día temblando en la popa de un velero la encuentran y traicionando la ley del filibustero no reclaman el rescate. Cuando los piratas son hombres enamorados de una piel que huele a jazmines, rompen promesas con sus hermanos de ayer y huyen al amanecer. No ha puesto precio a su cabeza, marchando una de piratas, nadie doblegó su espada y bastó una mujer hermosa para cortarles las alas. Que tenga un final feliz, ni ellos ni la censura lo podían permitir. Por la espalda en una esquina, gente a sueldo los asesina.
Era Joan Manuel Serrat. En La Venganza Será Terrible, una de piratas.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
15 festividades, o más quizá, o menos, sorprendentes en todo el mundo.
Bueno.
La fiesta de lo que fue.
Sí, esta de vienen cosas en general muy raras, ¿eh?
¿Cuál es la fiesta más rara que fue usted?
¿Que fui yo?
Sí, la fiesta más rara.
No, no era la fiesta de nada, no era una fiesta conmemorativa.
Era privada.
Fui una fiesta, la fiesta más rara a la que fui yo, fue una fiesta en la que me equivoqué.
¿Cómo?
Mi amigo Carlos Marcucci, sí, me había invitado, en aquel tiempo había fiestas todos los sábados. Había una orquesta de jazz.
Muy bien.
Grande. Algunos músicos conocidos, otros no tanto. Y alrededor de la orquesta había un montón de muchachos, y todos los sábados teníamos una fiesta en algún lado, en alguna casa, en algún club. Y a mí me pasaron, como todos los sábados, la dirección de esa fiesta. Entonces fui. Cuando llegué, oí un ruido, y que había una fiesta en una casa en la misma cuadra, y sin averiguar más fui, toqué el
timbre. Claro, era esa, evidentemente. Claro, sí, claro. Era, más vale.
Y toqué el timbre y me atendió un tipo y le pregunté:
¿es la fiesta? ¿Acá la fiesta?
¿Acá la fiesta donde está Carlitos Marcucci? Dice: no, no sé, yo no lo conozco, pero entra igual. Debe estar por ahí, qué sé yo. Entré, no estaba Carlitos.
Claro, otra fiesta.
Y era otra fiesta, pero de esto me di cuenta mucho más tarde.
Claro, porque pasaban los minutos.
Estas fiestas eran un poco así.
Claro.
Uno entraba y por ahí no éramos mayoría en la fiesta, claro, o todavía no habían llegado, qué sé yo. Me quedé en la fiesta.
Interesante.
Demasiado interesante era la fiesta.
Era mejor que la de Marcucci.
Ni mejor ni peor.
Bueno.
Pero era, digamos, la fiesta más audaz a la que yo he concurrido.
¿En serio?
No le voy a entrar en detalle. Sí. No le voy a entrar en detalle. Pero el más lerdo marcaba 1.33. Pasaba de todo ahí, de todo. Yo no conocía a nadie. Y ahí me di cuenta, digo, esta no es la fiesta. Me he equivocado de fiesta.
Y Marcucci, claro, no había celulares.
No apareció nunca, qué celular, ni
claro,
nada.
Claro.
Nada, nada.
Ni GPS.
Gente muy simpática, me trataban con mucha amabilidad, pero bueno, ahí había un movimiento, una cosa.
Algo ajeno.
En un momento dije: uno, esta no es la fiesta.
Sí.
Dos, si en cualquier momento aparece la cana,
claro,
¿cómo le explico yo
que
no tengo nada que ver con ninguna de las personas que están en esta fiesta, que por otra parte ni siquiera me imagino quiénes pueden llegar a ser,
claro,
ni en qué fatos andarán?
Claro.
Y me escapé.
Y sí.
Sí, sí.
Gané la puerta y me escapé. Allí me di cuenta que muy cerca había otra fiesta.
¿Qué era esa?
Que era la que...
Sí.
Aquella a la cual me habían invitado. Pero en esa fiesta tampoco conocía yo a nadie.
¿Y estaba Marcucci?
No, nunca lo habían oído.
Por favor, ¿qué es?
Así, es una leyenda.
Esa sí era una fiesta muy, muy amena. Conocí mucha gente que todavía hoy me sigue frecuentando.
¿En serio?
Sí, sí. Y nos conocimos en esa fiesta, que era la segunda fiesta de la noche en la cual yo entraba equivocada.
Muy buena historia, ¿eh?
Qué pena que no le quedó ninguno de la primera.
Sí, claro. Porque sí, muchas veces me arrepentí.
Hubiera sido divertido.
Un rato más para ver qué pasaba. Sí.
Bueno, pero las fiestas ahí me parece que se
refiere... Estas son festividades.
Estas son festividades. Ah, sí. Festividades y vamos a ver qué dice. Primera festividad. La fiesta de los monos en Tailandia. Se llama Lop Buri.
Ah, bueno, bueno.
Cada noviembre, los habitantes de Lopburi organizan un gigantesco banquete para los miles de macacos que habitan la ciudad. La fiesta de los monos.
Claro, sí, hicieron bueno, comida.
Pero está bien porque...
Vienen todos los monos.
Bueno, es una
todos los monos,
buena sí. onda con los monos que están ahí conviviendo. Sí, son señor. Prácticamente humanos.
La comida incluye frutas, dulces y hasta bebidas gaseosas.
Bueno.
Esta festividad es una forma de agradecer a los monos
claro.
que, según la creencia local, traen buena suerte a la ciudad. Los simios disfrutan, imagínense,
sí,
de la celebración trepándose a los invitados.
Bueno, sí, sí.
Empiezo a comprender.
Sí.
Bueno, algo así.
Y tuvo suerte.
Esa debe ser la fiesta
esa.
A la que yo entré equivocado.
Mire, ahí está Marcucci.
Los simios disfrutan de la celebración, como se ha dicho, no solo trepándose a los invitados, sino lanzando comida.
Se
tiran comida uno con otro.
Es divertida esa.
Es lindo.
Es lo mismo que la ciudad. Es divertida que muchas fiestas donde hemos estado nosotros.
En la ciudad de Buenos Aires tendrían que ser un día dedicado a la fiesta de las palomas.
Claro.
Y ponerle toda comida de paloma en la Plaza de Mayo, por ejemplo, y que coman todo lo que quieran.
Bueno, pero un poco ya sucede
bueno,
eso.
Claro, sí. Es todos los días. Segundo, bola de fuego. ¿Cómo le va?
Esa es la fiesta.
Sí. Esto es en Nejapa, si me permite.
Sí, bueno.
Sí. Qué apropiada.
En El Salvador.
Nejapa, capital.
En agosto, los habitantes de Nejapa.
No quiero saber.
Esta es la fiesta del mono.
Sí.
Por
favor.
Conmemoran la erupción volcánica de 1658 con una particular forma de homenaje. Una batalla campal en la que lanzan bolas de tela empapadas en combustible y le prende fuego. Es peligroso.
Ah, bueno, ¿no? Bueno.
El evento simboliza la lucha entre el bien y el mal. Y pese a los riesgos, es un evento muy esperado y popular en la región. Tercera, Tunarama. Esto queda en Port Lincoln, en Australia.
Ajá, bueno.
En esta festividad, los competidores lanzan atunes al aire.
¡Epa! ¿Vivos?
Con la esperanza de ganar el premio a que lo lanza más lejos.
Claro, ojo que...
A ver quién tira más lejos el atún.
Sí, pero...
Pero eso es...
Mire, no, mire que el atún es grande. Es un pesado grande.
Pero todos tenemos que tirar... Kilos. Tenemos que tirar el mismo tamaño.
Bueno, pero digo...
Si no, no vale.
Bolearlo para arriba, semejante cosa, 50 kilos...
Entonces, Tunarama celebra la industria pesquera de la ciudad y aunque en sus primeras ediciones se lanzaban atunes reales,
bueno.
Hoy en día se usan atunes de goma
para
evitar el desperdicio de pescado. Bueno, desperdician la goma.
Pero claro.
Antes tiraban atunes y ahora no. Cuarto, el Día de los Muertos Gigantes, las gárgolas de Escocia, en el Reino Unido. Aunque es menos conocido que el Día de los Muertos Mexicanos, esta festividad de Escocia consiste en la construcción de enormes figuras de gárgolas en las que los habitantes depositan mensajes y objetos que simbolizan miedos o preocupaciones. Al final de la celebración, las gárgolas son quemadas, simbolizando la liberación de los temores.
Bueno.
Las gárgolas son miedos. La fiesta del miedo. No entiendo muy bien esa. A ver esta, una japonesa. Hadaka Matsuri. En Japón.
Suena bien.
Se llama, es el festival desnudo. Acá le va a empezar a gustar más.
Bueno.
Donde los hombres participan vestidos con poco más que un taparrabos. Para atraer la buena fortuna. En la ciudad de Okayama, los participantes luchan por obtener un par de palos sagrados lanzados por los sacerdotes, lo que se considera una bendición para el año que comienza.
¿Pero cómo lo lanzan?
¿Cómo lo lanzan? ¿Cómo se pelea uno por el palo? Claro. ¿Cuál es la forma de obtener el palo? Discúlpeme, acabo de llegar. Discúlpeme si me ve con este taparrabo.
No, por favor. Y además, ¿cómo sabe uno cuál es el palo?
¿Cuál es el palo que me corresponde? Buenas tardes.
Este.
Ah, me parecía.
Sí.
Yo me voy de este programa. Es una falta de respeto.
Sí, señor.
La verdad, hasta ahora la mejor es la del mono, ¿eh?
Sí.
La fiesta del robo de narices en Flandes, en Bélgica. Pasó un día y otro día, y un mes y otro mes pasó. Pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió. Bueno, en esta peculiar festividad, los habitantes de Flandes conmemoran una antigua leyenda local que narra la historia de cómo una vez robaron las narices de todos los aldeanos.
Es como el juego de que le mete el pulgar entre los
dedos. Eso, o sea, que uno le hace...
Sí, me acuerdo.
Para rendir homenaje a este extraño relato, las personas organizan concursos de disfraces con prótesis de nariz extravagantes y se recrean escenas cómicas basadas en la historia, ¿no? Y se roban las narices. Diría Mario Macas, para lo que hay que oler. Sí. Bueno, hay una aquí en España donde dice, en diciembre el pequeño pueblo de Ibi celebra una guerra de harina y huevos. Usted agarre la harina,
sí,
que yo me encargo del resto.
Qué lindo.
Los participantes se visten como soldados y lanzan harina unos a otros en una batalla descomunal que tiñe las calles de blanco. Esta celebración, conocida como Elsenfarinats, los enharinados, simboliza una sátira política donde por un día las reglas y el orden son reemplazados por el caos, que es la misma idea del carnaval.
Sí, que hablábamos la otra vez, que por un día es un
descontrol. Nos vendría bien una fiesta de orden a nosotros.
Sí, claro, una vez por año. Claro. Las cosas están en su lugar.
Sí.
El festival del entierro del pescado. ¿Del pescado o del pecado?
Para mí, del pecado.
Esto es en Goa, en la India, ¿no? Esta celebración consiste en lo siguiente. Los residentes de Goa participan en un rito en el que entierran simbólicamente, claro, una estatua que representa sus pecados del año anterior,
claro,
que consisten precisamente en eso.
Claro.
Con disfraces extravagantes y música alegre, yo no quiero ir ahí, los habitantes pasean el pecado por la calle antes de enterrarlo.
Y se saca de encima la culpa
del
pecado.
Pero cada uno con su muñeco y el...
Sí, claro.
¿El muñeco es del tamaño de sus pecados o todos tenemos el mismo muñeco?
Es del mismo muñeco para mí, es simbólico.
¿El mismo?
No sé.
No vale. Si es el mismo, no vale.
Yo igual no voy, ya dije que no iba. Ya no. El Festival de los Bebés Saltarines en Castrillo de Murcia, en España. Un insólito evento que tiene lugar cada año después de Corpus Christi, donde hombres disfrazados de demonios saltan sobre bebés que están acostados en colchonetas en la calle.
Qué raro eso.
Horrible para mí, me parece.
Horrible. Este acto simbólico se realiza para proteger a los pequeños del mal y limpiarlos del pecado.
No parece.
Aunque puede parecer peligroso, sí. Se toman todas las medidas necesarias para evitar accidentes.
Bueno,
otro lugar donde no
suspendan voy. La fiesta, por ejemplo.
No. Y hay un festival que lo voy a pasar por alto.
¿Por qué?
Porque lo voy a pasar
porque
por alto.
Porque es innombrable.
El festival honra la fertilidad. Así que imagínese.
Bueno,
imagínese. Bueno. Yo sigo de largo. El Festival de los patos corredores.
Me gusta.
En Vietnam. En el delta del Mekong, los habitantes celebran una curiosa competición donde patos entrenados corren a lo largo de una pista en busca de comida. Los patos ganadores traen orgullo a sus dueños, imagínense.
Sí.
Y a menudo se organizan apuestas amistosas. Bueno, en Vietnam los principales hipódromos son...
Patódromos.
Aquí los patos son los que terminan la reunión del hipódromo y salen del hipódromo. Mm. Pero allá incluso los patos son más rápidos que los caballos.
No, eso estaba pensando, porque los patos no son muy rápidos para
bueno, pero sí en Vietnam. Un pato...
Debe tener las patas más largas porque...
Es el entrenamiento que le dan.
Porque el pato...
Claro, el chico al pato lo hacen correr.
Bueno. Bueno, porque tiene las patitas cortitas y mucho
bueno,
cuerpo.
Pero
mucho
también pie. Está la liebre, señor. Bueno. La liebre tiene las patas cortitas
sí.
Y sin embargo corre más rápido que bueno, yo.
Sí, es verdad.
Bueno. Esta tradición tiene raíces agrícolas. Claro, allá se planta mucho el pato. Sí, sí, sí. Producto agrícola más importante.
La cosecha del pato es famosa.
Sí, la cosecha. ¿Qué tal, mijo? ¿Cómo le ha ido en la cosecha del pato? Como la misma miércoles, tata. Bien. Y ahí, esto juega un papel muy importante en el asunto del arroz. ¿Por qué? Ah, porque el pato parece que limpia los campos de plagas.
Ah, mire usted.
Yo no sé. ¿Tú bueno, ya vi un pato limpiar el campo de plagas?
Y deben comer bichitos.
Pero, ¿y no se come el arroz?
No, le gustan...
Ese yo.
No, el arroz.
Yo pato, si se me dan a elegir entre un bicho y el arroz,
claro.
Hasta soy capaz de elegir el arroz.
Sí, creo que...
No estoy seguro, porque debería comerlo, porque...
Sí.
Acá hay un festival lindo en Japón, en Tsukuba, que es la carrera de sillas de oficina.
Sí.
No, yo he corrido.
Pero adentro,
pero adentro de la oficina.
En recorrer, adentro de la oficina.
Con las sillas con rueditas.
La sillita con rueditas.
Sí.
Pero hacíamos unas carreras.
No, es espectacular.
Sí, espectacular. Sí. Toda la tarde entramos a las 9 de la mañana. Yo llegaba más tarde, pero bueno. Nos íbamos a las 8 de la noche. Yo aprendí griego.
Claro, no sabían qué hacer.
Aprendí griego en esa oficina. Y aprendí tap.
Con los zapatos de...
Venía Kike Wessler con los zapatos y nos enseñaba a zapatear americano. Así que mire, el tiempo que tendríamos. Y corríamos carreras de estas. Y acá dice, si alguna vez han soñado con competir en una carrera silla de oficina, Japón tiene la festividad perfecta para ti. En Tsukuba,
sí.
Tsukuba Sakayama, los principiantes, o mejor todavía los participantes... Corren por las calles, reempujándose en sillas de oficina modificadas.
Cualquier
cosa, un auto.
Es un auto.
Es un auto.
Con cuatro ruedas y una rueda.
Los japoneses modificando...
La competencia combina velocidad, estrategia, bla, 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 bla. Bueno, fue. Último festival, lucha de camellos.
Me imagino que deben ser bravos, los
como
camellos,
una riña de camellos.
Como una riña de gallos, pero en vez de gallos, camellos.
Sí.
Ahora, ¿qué es mejor, una riña de gallos o de camellos? Depende de la agresividad del camello.
Sí.
Yo creo que
la de gallos ya la conocemos.
No, deben ser agresivos los camellos.
Yo no le tengo simpatía al camello.
No, yo tampoco.
¿Por qué?
A ningún camélido en general.
¿Por qué?
No tengo...
La llama tampoco.
No, lo han extorsionado, quizás.
Norte argentino.
No, eso. A ustedes lo extorsionaron en el desierto.
Sí.
No tiene explicación.
¿Y el gallo cómo le cae?
El gallo me cae relativamente bien.
Bueno.
Me cae relativamente bien.
¿Sabes qué dice acá?
En el horóscopo chino soy
gallo. Y esto es en Turquía, en la región de Selçuk. Se celebra un antiguo festival donde los camellos, especialmente entrenados,
todo es especial,
compiten en combates cuerpo a cuerpo. Y sí, ¿de qué otra manera van a competir? tirándose tiros.
No, ¿pero con qué se pegan?
Con mordiscones.
La lucha como se organiza durante la temporada de apareamiento.
Ah.
Sí. De apareamiento de los camellos.
Sí, más vale,
o,
sí.
O, los turcos.
Sí.
Bueno, y que es aparentemente cuando los machos están más agresivos.
Sí.
Me permite sí. esta apreciación.
Debe estar en celo.
Claro.
Celo.
Sí, esto es lo contrario.
Este, aunque puede sonar violento, no, no suena. No se trata de que suene. Los organizadores supervisan cuidadosamente las peleas para evitar que los animales sufran daños graves. Esto lo dicen para que no vaya a la casa.
Para que lo leamos nosotros.
Claro. Este, las multitudes se congregan para ver estos combates que están rodeados de música, comida tradicional y celebración. ¿Qué estamos? ¿Peleando o jorobando?
Bueno, no, lo que pelean
claro, yo cuando voy a luchar, lucho, y cuando voy a comer, como.
No, pero todas las fiestas tienen comida tradicional, cualquier fiesta.
Y acá, en cambio, todas las fiestas tienen lucha.
Yo fui a la fiesta del dulce de leche.
En Cañuelas.
En Cañuelas se realiza.
Se me hace agua a mí.
Bueno, muy buena.
Esa. Yo fui a la mejor fiesta que fui en mi vida, fue la fiesta de muertos en México.
¿En serio?
Sí.
Qué miedo me da eso.
No.
¿Es nocturna o diurna?
Es nocturna.
No, yo no.
Es una fiesta maravillosa.
El primero de noviembre, ¿no?
Sí, una hermosura de fiesta.
Pero van nunca había algo así. ¿Un cementerio o algo por el estilo?
Sí, todos los cementerios abiertos están y las calles. Y es una hermosura de fiesta.
Mire usted, bueno, me sorprendió.
Muy, muy hermosa.
Bueno.
Muy única.
Ganó esa.
Bueno, ganó, sí.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y creo que ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches, Barton.
Casi que no puedo aplaudirlo porque me corté un dedo con un yuyo.
¿Con un yuyo?
Sí.
Ay, cuidado.
¿Cómo se corta con
si
un
yuyo? Si te cortas con caña, por ejemplo, con una
algo
caña,
sí.
Te morís.
Bueno,
de
bueno,
morir,
bueno,
sí, bueno, sí, sí.
Bueno, no
hay provincias donde hay muchos cañaverales y el 40% de las personas muere cortadas
pero,
por
cañaveral. No, bueno, no sé si tanto.
Pero
herida,
¿se puede ver la antitetánica?
Las enfermedades cardiovasculares, segundo las cañas.
No, bueno, no sé si tanto. Pero no, veo que al arrancar el yuyo no sale, está muy agarrado.
Ah,
grande,
es como
que... Y mucho, con pinche.
Pero eso hay que tener cuidado cuando el yuyo cede de golpe.
Sí.
Porque usted tira, el yuyo cede y usted cae hacia atrás, y muchas veces usted cae justo sobre, por ejemplo, un tutor.
Bueno.
Un palo de esos que hay al lado de los
la
rosales.
Caña,
y lo tiene que llevar al hospital quirobano de urgencia.
¿Y cómo explica?
Y tal
claro,
cual como lo que le sucedió.
Sí, usted no va a creer lo que me pasó.
Claro. Sí, la verdad que no le voy a creer. Bueno, vamos a ya directo a los pedidos.
Sí, pedido directamente. Pedido directamente.
¿A qué le piden barajando? Me quedé pensando.
¿Barajando?
Sí.
Uy.
Con las caretas de la vida, por mí también marquillada, como quizás los malandros carpeteros de cartel. Mi experiencia timbalera, y las 20 bien fajadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel. Ayudado por mi pinta de canay o almacenero, laburándome en la selva de una familia de bien. Y en mi anillo de hojalata, con espejo y chadero, me fui gritando muchos vivos, como ranas al sartén. Pero en cambio una minona, que me tuvo reciflado, y por fin hasta de espaldas, con el lomo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado,
que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué, mientras yo hinchaba siempre con la mula bien fajada. Ella junto con su coso mayorengo y gran bacán se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los giles me acostó en el cuarto round.
¡Qué lindo!
¡Qué bien!
¡Ay, ay, ay! Cada aplauso me duele el dedo, le digo, ¿eh? Me sigue así.
Ah, puede aplaudir con la pierna.
Claro, la pierna.
¿Y por qué no se levanta los pantalones?
Sí.
O se los baja mejor todavía.
Bueno.
Y se cachetea con una mano sola.
Sí.
Y cachetea el muslo.
El muslo, el mismo ruido casi.
Sí. Yo hago muchas veces así cuando voy a algún recital. Sí. Para aplaudir fuerte.
¿Así le parece?
Ahí puede ser.
Por ahí.
Pero, ¿ese ruido qué es?
No, no, mire. Es el aplauso nudista.
Bueno.
Bueno, acá le piden, esto es para usted, Moreira. Once upon a long ago, o algo así. A long ago.
Ago,
ago, no a gay.
Once upon a long ago.
A gay puede ser otro,
bueno,
¿eh?
Sí, sí, claro,
puede ser
claro, sí.
De Paul
McCartney. Once upon a long ago.
Once upon a long ago.
Y ese lo sabe.
Sí, sí, lo voy a hacer con armónica.
¿Con armónica?
¿Con armónica? Sí.
¿Solamente?
No, no, armónica no. Y guitarra.
Ah, bueno, bueno, no, digo, por ahí
no,
es un
amplio.
No, no, que se está poniendo el...
Me estoy poniendo
el arnés.
Sí, el arnés de la armónica para hacer las dos cosas a la vez.
¿Y canta a través de la armónica o
no,
solo
no,
toca la armónica?
Parte es instrumental.
No, solamente se toca la armónica cuando no se canta.
Bien. ¿Probó cantar con la armónica?
No.
¿Cómo le sale?
No saldría muy bien.
No.
Que ver,
yo cuando era chico trataba de...
De hablar.
De hablar, de hacer como Ernesto Gil Olivera, el órgano que habla, y de hacerlo con la...
Bueno, que yo, ¿cómo le va? ¿Cómo andan?
No valía gran cosa.
Bueno, pero un
divertido. ¿Cómo le va?
Claro, un rato.
Discúlpeme, no lo hago ahora para no quedar en ridículo.
No, no, pero está bien. Bueno, dele nomás.
Scales and broken chords, poppy dovetails in a house of lords. Tell me, darling, what does it mean? Making up moves in a minor key. What are those tunes gonna do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago. What can it mean? Picking up scales on broken chords, poppy dog tails in a house of lords. Tell me, darling, we doesn't mean. Once upon a long ago, children search for treasure. Children search for treasure.
Thank you. Bueno, ya pasamos al bolillero del Brasil. Oh, este es el solo de temas de
Brasil. Bolillero de Brasil. No,
bolillero, ¿qué llamar él? ¿Qué salió?
Oito.
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 Oito es samba de una nota sola.
Ese tendría que ser el uno.
Sí, es cierto. Samba de ocho notas solas.
Sí.
Un, dos, tres y...
Bueno, usted trajo trompeta, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, el de...
Vamos con el bolillero.
Es otro bolillero, solo el de...
¿De qué color es este bolillero?
El negro.
Ah.
Tres.
Tres. Creo que es el último café.
El último
tres.
Café. Bueno,
sí.
Bueno.
Era
bueno.
Ese, ¿no?
Creo que sí. Sí,
vamos
sí,
con
sí,
el
sí.
maestro, ¿eh?
Sí.
Sí,
bien.
Sí.
Marcharnos, porque acá hay que baldear, que cambiar las lamparitas, todo. Así que nos vamos.
A ver qué le parece esta. Grita,
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En las 7:50. Estás en las 7:50. Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Dije vagamente despierta, golpeaba las puertas y nadie le abrió. Pero hace llamado de un amigo fiel, encontré un hermano con tibiezas en la piel, con un alma pura, con un cacho de bondad, con una ternura que me duele hasta llorar. Pude hallar el gesto que me dio razón. Hay un ser dispuesto a donar su corazón, alguien que se para del camino a ese coro de cretinos. ¿Cómo lo hago yo? El tiempo después trajo el oro, y entonces el foro servil se rindió en una actitud de rebaño, vendiendo un engaño que no me engañó. Y ahora que el coro mezquino, la luz de destino no puede apagar, al ver que los ciega que brisa me adulan, se utilizan, me asquean igual. Llamado de un amigo fiel, encontré un hermano con tibiezas en la piel, con un alma pura, con un cacho de bondad, con una ternura que me duele hasta llorar. Pude hallar el gesto que me dio razón. Hay un ser dispuesto a donar su corazón, alguien que esté para el camino a ese coro de cretinos. ¿Cómo lo hago yo?
Por mi casaca blanca y celeste, copa del mundo, por la legión de todos esos que alzan su gloria en la gramilla o en el tablón, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho a tajos cuando la loca de 12 gajos busca los puntos de la ilusión, por el carilla, por el purrete que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón. once leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival. Ya suena el silbato, ya el arco enemigo de miedo en sus redes parece temblar. La esférica danza su loca pirueta, la hinchada delira caldeándose al sol, y a músculo y nervio sedientos de meta van cinco saetas en busca del gol. De pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando al fiel. La toma un ágil, driblea un hombre, ya las tribunas están de pie. Empieza el lino, gran remolino, pase gambeta, suena un tapón. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rutila del plata, nació de un potrero, de un pie sin botín, de un pibe lauchita, de un barrio de lata. Por eso es suburbio, choteando en un tin. El mundo te aclama, campeón de campeones. Mi blanca y celeste casaca inmortal, un hurra esos crack que te dieron honores.
¡Hurra!
Silencio, muchachos, por los que no están.
Tango de trasnoche.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:59. La temperatura en Buenos Aires es de 20 grados. El cielo está cubierto. Humedad 84%. En la ciudad de Formosa, 19 grados, 2 décimas. Las cotizaciones de empresas argentinas repuntaron tras la suspensión de los aranceles de Donald Trump. Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara que postergará por 90 días la medida económica, los activos argentinos en Wall Street tuvieron un alza de hasta un 15%. En esta línea, el Merval también registró una mejora de 9,8 puntos, con subas que llegaron a los 15,5%, como las de Metrogas y Central Puerto. Por otra parte, el anuncio de Trump también impulsó un repunte de los bonos argentinos de 2% en promedio y una caída del riesgo país que volvió a quedar por debajo de los 900 puntos. Los trabajadores petroleros también se suman al paro de la CGT. El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa denunció 700 despidos y confirmó que durante esta jornada habrá una suspensión de actividades en los pozos. Además, el gremio dio una semana de plazo para regularizar la situación de las cesantías.
Deportes.
Racing vuelve a jugar hoy por la Copa Libertadores. Desde las 19 en Avellaneda, la Academia se enfrentará a Bucaramanga de Colombia por la tercera fecha de la fase de grupos del torneo. El dólar oficial cerró en 1.096 pesos, el informal en 1.355 pesos y el riesgo país en 889 puntos.
Tránsito.
Desde las 10 de la mañana habrá una manifestación sobre el puente Pueyrredón. En Buenos Aires la temperatura es de 20 grados, el cielo está cubierto, humedad 84%. En la ciudad de Formosa 19 grados, 2 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 12.
7:50. ...3.372 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Desde Buenos Aires, Malena 750 pasa tangos como ninguna.
Turbio fondeadero,
donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de este amor para siempre me vas alejando. Nunca más se volvió, nunca más lo vi, nunca más vos nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Chanclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del tigón. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más vos nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo
adiós. Malena, pasión por el tango. Pasa tangos como ninguna.
Sentir que te perdía, si al saber que te quería, ¿cómo te dejé partir? Si al partir tú te llevaste a mi alma hecha pedazos, y a mí nada me dejaste para no sufrir así. Hoy que el tiempo se ha pasado y que todo me ha dejado amarguras y dolor, yo quisiera verte un día y tan solo demostrarte